Estimados televidentes, informamos a ustedes que el próximo domingo la Santa Misa será emitida a la hora 8:30. Muchas gracias.
Yo me imagino que los más 35, estoy tratando de hacer un corte de etario, tendrán muy presente ese aviso institucional de Canal 4. Estamos hablando de fines de la década del 80, principios de la década del 90, cuando se anunciaba en qué horario iba a salir la Santa Misa ese fin de semana. Creo que variaba entre las 8, las 8 y media, y por eso tenía que avisarle con antelación a los espectadores. La Santa Misa en aquella época era impartida por Adolfo Antelo. Y Adolfo Antelo es el protagonista de este podcast de reciente edición que se llama Los demonios del padre Antelo, la secta que cambió a la iglesia uruguaya. Es un podcast del diario El País que se estrenó el 10 de abril, ya están subidos creo que todos los capítulos, y trabajan muchas personas, pero dos de ellas nos van a acompañar esta tarde: la guionista María Ángel Solomita, bienvenida. Gracias. Y el narrador, que es Carlos Tapia, que también estará en otros asuntos involucrado en este podcast. Gracias por acompañarnos. Bueno, bienvenidos.
Muchas gracias.
¿Ustedes qué edad tienen?
41.
39.
¿Tenían el refresco, el aviso de la Santa Misa o no?
Bueno, los últimos 12 meses lo escuchamos varias veces porque estuvimos trabajando en esto.
Pero aparte fresco,
además lo teníamos fresco. La memoria emotiva.
Era lo que estaba antes de que empezaran los dibujitos. Claro. Entonces te despertabas temprano, querías ver los dibujitos y estaba la Santa Misa.
Uh-huh. Ese padre...
Sí, era un embole, sí.
Claro. Pero ya uno...
Más católico que fuera, un embole.
Tenía esa aureola de como carismática entero, ¿no? Lo veía de tipo como fachero, carilindo, ¿no? Llamaba la atención ya de... A mí por lo menos me llamaba mucha atención de chico ver ese padre, por lo que era un embole, ¿verdad? La Santa Misa, pero ya te das cuenta que había cierta atracción, ¿no?
Sí, era distinto, salía del estándar de lo que era un cura en esa época.
Sí, sí, sí. Bueno, ustedes decidieron hincarle el diente a una de las historias, no sé si más comentadas, porque no sé también cuánto, o sea, se comentó mucho, pero también quizás se tapó mucho, ¿no?, sobre lo que sucedió, porque involucraba a comunidades enteras que habían apañado a Antelo, que obviamente después sintieron vergüenza por el apoyo que le han dado, ¿no? Comunidades religiosas y también otras comunidades. ¿Cómo surge la idea de hincarle el diente a esta historia en particular?
Bueno, es una idea en realidad de Florencia Traibe, periodista del diario, estaba en el área de narrativas digitales. Y bueno, y ella tiró la idea y después el equipo coordinado por Valentina Caredio, que se encarga de la parte de podcast, que antes ya habían hecho Andes, por ejemplo, sobre la tragedia de los Andes. Y ahí se empezó a armar el equipo, nos sumamos Marian, me sumé yo, Marian con el guión, yo le di una mano con el guión. Después hay todo un equipo de producción, hubo que hacer un trabajo arduo porque... El expediente era... Revisamos todo el expediente era gigante, ¿cuánto? Más de un metro era el expediente.
Más de un metro el expediente de un expediente que le faltaban dos tercios, ¿no?
Más o menos, sí.
Todo el inicio.
Con muchas idas y vueltas tratamos de acceder a lo que faltaba y bueno, no...
No hubo caso.
¿Y alguien les contestó ¿Por qué? Porque había desaparecido, por ejemplo, buena parte
del expediente. Bueno, viste que son esos juzgados penales... de otra época, entonces, por ejemplo, el juzgado nos lo subían en un ascensor y venía en una silla, ¿no? La silla y el expediente arriba de la silla. Entonces, te queda la duda de si hubo algo sospechoso en esa desaparición o simplemente
era el caos, o un descuido.
¿Vas a acordar la película El nombre del padre? ¿Se acuerdan cuando va una y otra vez la abogada a pedir los expedientes y en un momento le dicen, ¿cuál de los dos querés? ¿El que dice el secreto o el común? Y nunca le habían dicho. Y ahí le traen el secreto. Sí. Y se termina arreglando todo.
¿Cómo discriminan cuando tenés que empezar a extraer para un podcast de algunas horas, ¿no? Porque estamos hablando de 9 episodios, de capítulos en torno a los 20 minutos, salvo el primero, que es un poquito más largo, porque siempre requiere un poco más de introducción, o para engancharte también. ¿Cómo empezás a discriminar ese expediente para recoger, ¿no?, lo que vas a tomar como partes de la narrativa que vos vas a estar?
Es que el expediente llegó, te voy a decir algo, medio que hacia el final. En realidad nosotros, los 8 involucrados, investigamos todos, Y lo primero que hicimos fue empezar a leer las notas de prensa de ese momento.
Empezaron por ahí.
Muchas, claro, muchas y muy icónicas. Por ejemplo, la primera nota de Revista 3, la de Leonardo Abercorn, que fue la que genera que se abra una causa penal. El primer juicio contra una figura religiosa. Uh-huh. Y después leímos todo ese libro de Di Lorenzo, un ex consagrado. Seguimos analizando, empezamos a entrevistar a personas. Mientras, otro colega del diario, Eduardo Barreneche, nos ayudaba a ver si podemos acceder al expediente. Entonces, cuando llegamos al expediente, ya conocíamos muchos de los nombres y muchas de las historias. Si no hubiéramos perdido, la verdad que estuvo bueno porque sabíamos que era lo valioso.
Entonces, el expediente era más confirmatorio en tal caso del trabajo que ya habían hecho.
Nos servía mucho para aclararnos, para ordenarnos y para sacar testimonios, porque nos encontramos con que muchos de los ex consagrados no nos querían hablar, porque nos decían que tenían otra vida, que era una etapa superada, que el libro, editado en 2016-2017, había sido una manera de poner un cierre a la historia. Entonces también ahí nos permitía tener material para recrear, para hacer recreaciones.
¿Viste? Porque el podcast tiene, por un lado, tiene testimonios de personas que fueron víctimas de Antelo.
Que hablan,
claro,
explícitamente.
O personas que analizan la situación, o que hablan de esa época, o periodistas que estuvieron desentrañando todo lo que pasaba en la época. Pero también tenemos testimonios que son recreados o por actores o por alguien que lo lee.
Sí, la escuela de cine Dodeca está, por ejemplo. Sí. O algunos periodistas del país que una también hacen las recreaciones. Está bien, porque esos son los testimonios que vos no pudiste conseguir de primera mano, porque muchos ex consagrados, y ahora vamos a meternos un poco para explicar eso, no quisieron hablar porque, bueno, fue obviamente una experiencia muy traumática para muchos y quisieron hacer borrón y cuenta nueva. Por ejemplo, vamos a volver sobre el tema más adelante, el hijo del doctor Tabaré Vázquez, Álvaro Vázquez, que sí había hablado de esto en alguna entrevista, pero que fue contactado por ustedes. Él estuvo en la comunidad de Jerusalén, él tuvo que huir de esa comunidad, él recibió castigos físicos, obviamente, y tortura psicológica, pero no quiso volver a hablar sobre el tema.
Ahí está, bueno, eso es un caso de una persona que no quiso volver a hablar. Estaba así esa entrevista que había hecho para El Observador TV hace como 7-8 años, sí, ¿no?
Y da el testimonio original en la nota de 3.
Había muchos testimonios de él. Lo que pasa es que también teníamos que pensar esto en audio.
En audio,
¿no? Nosotros somos acostumbrados a escribir, a pensar en letras, en frases.
Sí, sí. Digo, porque es de los personajes más llamativos, o sea.
Claro.
Tabaré Vázquez, cuando ya había sido intendente, había uno de sus hijos con los cuales había cortado vínculo incluso, ¿no? Y había entrado en la comunidad jerusalén.
Pero te voy a decir algo, el testimonio mismo en el expediente era mucho más jugoso que la entrevista del Observador.
Claro, claro.
Pero teníamos el valor de que ahí lo podíamos escuchar, entonces le daba mucho más ritmo a ese episodio.
Sí, es un podcast.
Claro.
O sea, claro, sí, ahí es una forma de contar historias totalmente diferente. Bueno, María Ángel se metió mucho en cómo...
Sí, me puse a escuchar podcast.
cómo contarlo,
a seleccionar, ¿no? A ver cuáles me gustaban lo que hacían. Vos preguntabas hoy cómo hacíamos con todo ese material. Era impresionante la cantidad de material que teníamos. Teníamos 15 entrevistas larguísimas.
Sí, un drive lleno de información.
Hicimos un desglose, entrevista por entrevista, minuto por minuto, que era lo clave, por tema, detalles, palabras que se usaban que estaban buenas. O sea, por lo menos yo pensé que era una manera de organizarlo para buscar algo interesante, una manera narrativa de contar que fuera interesante, porque nos parecía que teníamos que agregar un valor distinto. O sea, tratar de encontrar algo nuevo o responder alguna pregunta que en su momento, las notas de ese momento, no habían respondido. Y también, ¿por qué queremos contar esta historia? O sea, viste que se ve mucho este podcast como uno de True Crime, ¿no? Y a veces se repiten esas historias de True Crime. Es como que uno va ahí aprovechándose del drama ajeno. Entonces, pensábamos, ¿por qué contar esta historia y cómo contarla para que no sea una más de sectas? Entonces, ese fue como nuestro eje de cómo organizar el
podcast. No, porque es una historia absolutamente local, porque está la comunidad salesiana, que es muy fuerte en Uruguay, porque está el Canal 4, por ejemplo, involucrado, que le daba pantalla a Antelo. Y porque había muchas personas que terminaron, y es una comunidad que nace en Uruguay que se expande en la región también.
Sí. Sí, bueno, sí. Y que con otro nombre, y sintiéndose ahora habiéndose deslindado de él recientemente, sigue vigente, ¿no?
Sí, la misionera
de Cristo resucitado.
De Cristo resucitado. Pero
en el exterior, ¿no? En Uruguay no están habilitados para funcionar.
Ahí está.
Y la Iglesia Católica no los volvió a habilitar para funcionar en Uruguay.
Ahí está. Y cuando decían que hubo varios que no quisieron hablar. ¿De qué hablamos? Decenas de personas, por ejemplo, que prefirieron mantenerse.
Sí, sí. Hicimos una lista gigante y las primeras reuniones era ver cómo ubicábamos a cada uno. Había muchas personas que se habían muerto, otros que no nos quisieron hablar, por ejemplo, el juez Balcaldi, la fiscal, otras personas que nos dijeron que no, otros que no nos respondían. Íbamos haciendo mucho, por ejemplo, conseguíamos una entrevista con alguien que sabíamos que tenía contacto con otras personas y después de asegurarnos esa entrevista le pedíamos si por favor no podía ayudarnos. Por ejemplo, siempre decíamos que nos parecía que era mejor que ellos pudieran contar su historia en primera persona para no cometer errores, para que ellos pudieran ser más dueños de su verdad, de lo que había pasado. Y algunos de esa manera fueron aceptando. Otros se arrepentían antes de que llegáramos,
bueno, Mauricio, ¿no? San Pietro, que es uno de los las principales víctimas del endemoniado.
Estábamos saliendo para la casa.
Sí, prácticamente,
Vamos a explicar un poco la agenda.
Y canceló aparecen en
no sé si el mismo día o un día
aparecen viejas entrevistas de todas maneras.
Muy amable, ¿no? Pero como que le revolvía una historia que no quería volver a revivir.
San Pietro fue, digamos, la némesis de Antelo adentro de la comunidad. Adolfo Antelo, a los 21, 22 años se le diagnostica un cáncer a partir de un accidente en el fútbol. Me hizo acordar mucho la historia de Marley, por ejemplo. Y bueno, y a partir de ahí se monta un
viaje. Año 72. Le amputan la pierna.
Le amputan la pierna y se monta un viaje místico. Ella había sido, digamos, ordenado, si no me equivoco, o lo ordenan ahí justamente por su.
Antes de tiempo.
Sí, por ese tema.
Ya era un tipo carismático igual, ¿no? Antes del accidente.
Sí.
O sea, por lo que pudimos ver, ¿no? O sea, era como un tipo que ya, siendo estudiante, ya era una persona distinta.
Y él utiliza eso, ¿no? Claro. Él utiliza eso de que se pudo salvar de ese cáncer. Él le termina muriendo de cáncer, ¿no?
Sí.
Pero utiliza eso como para mostrar como que era una suerte de enviado, ¿no?
Sí, los mesías de hace 2000 años, tiene mucho que ver con esto.
Convertir una experiencia traumática y asegurarse que a través de la entrega a Dios se salvó de haber muerto en un mes, ¿no?
Era un elemento de manipulación constante.
Le escribió una carta. Le escribió una carta. Pero para darle un poco más de contexto a Antelo, había nacido en España, ¿no? Su familia era un pequeño pueblo, una localidad española, esas vapuleadas por la Guerra Civil Española. Tenía un hermano que se llama Francisco. Y ahí hay alguien que ya no recuerdo bien el nombre, que aporta, y ustedes me lo van a aportar, que aporta un detalle.
Scolazzoli.
Un detalle importante. Dice, su hermano mayor, Francisco, le dieron el nombre por Francisco Franco y a él Adolfo por Adolfo Hitler. Algo que pasaba en muchas familias.
Es una interpretación de él,
¿no? Porque no lo sabe, porque no habló con los padres antes.
Bueno, pero había sido compañero de estudios.
Exacto.
De niño. Entonces.
Por eso puede ser una autoridad. Él trata de dar un contexto a que él venía de una crianza compleja donde su hermano, por ejemplo, fue expulsado del colegio salesiano y no él, pero que ya era una persona.
Era víctima y victimario.
Exactamente, es lo que dice, ¿no?
Ese
contexto que da, a ustedes les parece que está bien en función un poco de todo lo que fueron leyendo de Antelo, esa construcción de este personaje que venía también de un contexto complicado.
Si uno ve la historia de él de principio al fin, te construís una personalidad y un personaje. Entonces se genera cierta lógica en realidad, ¿no? Como que podría ser.
Mira, yo lo que notaba era que las notas de ese momento, las declaraciones decían que en el año 89 algo había pasado y que él había empezado ahí con toda la teoría del demonio, como que algo fuera el año de la locura, el año del terror. ¿Pero qué había pasado en el 89? Para mí era una obsesión. ¿Qué pasó en el 89?
¿Qué pasó?
Y bueno, ahí, ¿sabés lo que? Descubrí pistas leyendo las declaraciones de él, que son dos declaraciones larguísimas. Y hay dos detalles. Uno es que él todos los años se venía revisando a ver si había vuelto el cáncer. Y en el 88, a fines del 88, 89, lo deja de hacer. Yo no sé si es que pasó algo, un tumor o qué, pero es un dato. Y después, que ese año él seguía teniendo tareas más allá de la comunidad, en distintas tareas que le daba la iglesia, y ese año lo liberan del resto de las tareas y le dicen que tiene que abocarse solamente a la comunidad. Y bueno, y abocarse a una comunidad donde él no vivía con ellos, los veía poco, de golpe tenía que hacerse cargo de todo, y era manejar un grupo de casi 100 personas. Entonces, bueno, pasó algo distinto ahí, ¿no? O sea, él, antes, cuando él estaba más sano, no tenía ese rol que empezó a tener, y cuando tiene ese rol, poco tiempo después es que dice que hay un demonio.
Y ahí es cuando empieza su deriva hacia el desastre, digamos.
A claro.
Cuando se la comunidad de Jerusalén, empiezan los maltratos, las
cuando
acusaciones
de que vos estás endemoniado. Cuando él se dedica 100% a la comunidad, es que se da el cambio. Pero cuando se dedica 100%, o sea, cuando él...
Cuando empieza a convivir en la Casa del Prado con este...
Claro,
con
todos 24 ellos. Horas claro, con ellos y para ellos.
También la convivencia.
Claro. Claro.
Creo que fue Pastorino que decía que hay, es complejo manejar grupos y que bueno, quizás...
Eso fue algo... su forma de ponerse por encima de y tener ascendencia.
Es que, mira, en la pericia psiquiátrica de esa época que encontramos en el expediente, estaba escrita a mano y eran 10 líneas escritas a mano, muy difícil de entender, nada que ver a las pericias psiquiátricas que podemos leer ahora.
Claro. Pero es clave,
entonces, ¿no?
Para definir justamente una personalidad patológica, que pasó de ser la estrella del catolicismo local, el joven prodigio del catolicismo local, una personalidad magnética y disruptiva, que logró convencer a Elvira Salvo, casada con Romay, una de las dueñas de Canal 4, de que le diera a él una transmisión en vivo toda la mañana de los domingos para oficiar la Santa Misa, y que empezó a construir una comunidad que hasta el Papa Juan Pablo II se fijó en él, a esa personalidad pública, exuberante, empezar a convertirse en un místico violento que arrastra a decenas de personas a castigos físicos, torturas psicológicas, y a una comunidad donde las personas tuvieron que huir porque se creó como una Stasi de la policía de Antelo, como
claro,
habla Daniel
claro,
Kerber.
Difícil que era huir de eso, ¿no? Digo, tenemos algunos testimonios como el de Kerber, que sigue activo en la Iglesia Católica, y que nos contó todas las idas y vueltas para tratar de escaparse, que se iba, que lo vigilaban, que lo seguían.
Le retenían los documentos.
Le retenían los documentos.
No, y algo interesante también era por qué San Pietro, ¿no? ¿Por qué se la agarró con él?
Claro, San Pietro es al que acusan de que ha sido poseído por el demonio. Él lo acusa de
pero estar poseído. Pero lo acusa, lo manda a Colombia y lo acusa cuando él no está.
Claro.
O sea,
claro.
El tipo está en Colombia.
Le dice a todos los demás que ha sido poseído por el demonio y que va a infectar el demonio adentro de la comunidad.
Y él violó a muchos de la comunidad.
Que esa infección se daba por una violación.
Claro, era como por la mirada, te hacía ir a mirar el pene y ahí empezaba como...
Y te hacía confesar, y si vos no parecía creíble esa confesión, es decir, te castigaba.
Claro.
Bueno,
claro.
Y en el expediente, en la declaración, también, ¿por qué San Pietro? Y ahí estaba, había un detalle de que era un tema de la doctrina. Él se la agarra con San Pietro porque San Pietro él era el que les daba educación. Y la forma en que de la doctrina que él brindaba no se condecía con la postura que tenía Antelo. Entonces también es interesante que había era algo loco, pero también había una razón.
Claro, había un choque litúrgico.
Claro.
no hay una cosa.
Bueno, lo que pasa es que el choque litúrgico también se da por seguramente por cómo va increyendo la locura de Antelo, ¿no? Porque en definitiva es esto, uno puede quizás explicar con cierto contexto de normalidad, ¿no? Porque él mismo lo decía, ¿no? San Benito castigaba a sus discípulos para sacarle de manera violenta a través de los golpes, ¿no? El demonio que se les había metido adentro. Pero claro, sí, siglos atrás, ¿no? En el contexto del Uruguay del principio de los 90, que hubiera tantas personas que se habían convencido esto y aceptaban que se los castigara de esta manera, ¿no? Eso es lo que a mí más me choca.
Bueno, Kerber justamente lo que dice es que, digo, ellos veían en él como la voz de Dios y bueno, y que someterse a eso era como... Y como que contradecir eso era como contradecir a Dios.
Sí.
Era la única salvación.
Generaba una lógica que era como...
Él tenía una técnica de hipnosis que le enseñaba a los discípulos. Una suerte, no sé si es hipnosis exactamente, pero tenía una técnica...
El sueño dirigido.
Eso, el sueño dirigido, ¿no? Que eso también permeaba, digamos, en
porque era un contexto de mucho movimiento religioso, como una efervescencia de eso, ¿no? Y entonces ahí empezaron a aplicar como técnicas distintas de la época. Y había un sacerdote llamado Montes, también una figura media polémica, que había sido como mentor de él. Igual que de Popelka, esa otra historia.
Claro.
Y él empezó a aplicar muchas de estas técnicas, como bueno esta conducción que él hacía, y después en el sueño dirigido, que eso. Decían que era peligroso porque en ese estado, como que él interpretaba lo que vos visualizabas cosas y le daba una interpretación. Y entonces para algunas personas eso ya implicaba una manipulación y una dependencia de esa guía espiritual.
Claro, pero eso se lo enseñaba a su vez a sus discípulos que escalaban, digamos, en la jerarquía.
Claro,
claro.
Los que escalaban eran guías espirituales de otros. Claro. Y vos tenías a los consagrados, que venían a ser como las monjas y los curas, ¿no? Estaban consagrados a la comunidad, pero a su vez tenías a toda la comunidad que no era ese círculo íntimo, claro. Que era el que no sabía nada de lo que estaba pasando.
Claro. O sea, los laicos.
Elvira, ¿no? Etcétera, claro.
Serían los laicos en la feligresía católica.
Claro, eran los que no vivían.
Claro. Y eran consagrados muchas veces porque él dormía con las consagradas, o sea. Fue un momento que fue tan explícito.
Claro, que también le llamaba reinas y princesas a las mujeres, ¿no?
Sí, que fueran las más leales.
Fueron las más leales, pero...
De hecho, lo defendieron muchísimo en el juicio.
Lo defendieron muchísimo en el juicio. Y era la que se entendía que él, de las que abusó más, ¿no?
Decían que con algunas de ellas eran con las que más había ensañado, ¿no?
Uh-huh. Sí, se había ensañado más, claro. Uh-huh. ¿Qué pasaba con la... La otra pregunta es, tanto tiempo, digamos, realizando este tipo de actos absolutamente repudiables, ¿qué pasaba con la comunidad salesiana y qué pasaba con la Iglesia Católica? O sea, después aparecieron como, digamos, sí, arrepentimientos, ¿no? Pero
con las autoridades eclesiásticas acá en el Vaticano.
Quedan cuestionadas, quedan controvertidas ambas instituciones.
Bueno, nosotros hablamos con Sturla, es lo que nos explicaba, que en esa época se había generado como un parteaguas, que estaban los que eran pro Antelo y los que miraban un poco como con desconfianza todo lo que generaba, ¿no? Y bueno, y Sturla nos reconocía que esto había dejado marcas en la Iglesia Católica.
Estaba Monseñor Gotardi en esa época, ¿no?
Estaba Gotardi, claro.
Era algo atípico, nunca había pasado, ¿no? No había un antecedente, entonces lo que tuvo que hacer Gotardi... A ver, lo que se dice es que Gotardi actuó bien, para algunos actuó tarde, pero en definitiva actuó bien porque generó este tribunal que era una estructura que no existía.
Un tribunal eclesiástico que empezó a investigar a la comunidad de Jerusalén.
Ahora, vos agarrabas el expediente, veías cuando les preguntaban sobre cómo había sido esa investigación, y ahí era cuando muchos decían que había sido una parodia, porque las entrevistas se hacían, por ejemplo, en el que era el cuarto de Antelo. O sea, entonces, imagínate que psicológicamente a vos te llevan a declarar donde sabés que dormía Antelo, o sea, habían puesto un escritorio y han sacado la cama, pero vos que sos de la comunidad, que todavía estás en la comunidad, que te acabas de escapar, no es lo mismo. Bueno, que las revisaban las declaraciones, como que...
No era tan garantista.
Como era tan garantista.
Porque Sturla dice que no había un protocolo de actuación en ese momento.
Ahora existe.
Claro, que ahora sí existe y que eso fue una diferencia. De la misma manera que todavía, porque sigue existiendo obviamente en cualquier tipo de organización, y ahí yo no sé si es Ronzoni el que lo dice, no me acuerdo quién, está el recelo de barrar bajo la alfombra en lugar de exponer a la comunidad de Jerusalén, a toda la comunidad católica. Entonces también estaba esa tensión adentro de la iglesia, ¿no?
Claro, sí. No, es que, si no fuera por el periodismo, todo lo que pasaba ahí adentro hubiera demorado quizá mucho más tiempo en salir a la luz, ¿no?
Uh-huh. ¿Y el Vaticano qué actitud tuvo?
Bueno, lo que pasaba era que Antelo viajaba mucho a Roma. De hecho, una pata de la comunidad estaba en Roma. Y lo que hicieron fue enviaron a su propio investigador. O sea, Gotardi, con este tribunal, termina resolviendo que no puede existir más la comunidad. O sea, no puede estar vigente. Entonces ahí lo que hace Antelo es apelar, y apela al Vaticano. Y el Vaticano manda un investigador para que haga su propia investigación, que está un mes. Y ese investigador defiende a Antelo. Dice que no hay argumentos para creer que había cometido esos maltratos. Pero Gotardi ahí, en lo que para muchos fue un acto de valentía, se mantiene firme. Y los obispos, el resto de los obispos, lo respaldan. Entonces, Sturla, por ejemplo, hablaba un poco de cómo había sufrido Gotardi. Que no hubo algunas desprolijidades,
claro, porque de todas maneras estuvo en la vereda del frente a lo que declaraba, vamos a decir, el inquisidor del Vaticano.
Claro, o sea, se enfrentó a la voluntad del Papa, ¿no? O sea,
claro.
Nada más ni nada menos.
Bueno, era un Uruguay distinto, ¿no? Estaba lleno de católicos, digo.
Sí.
Ha cambiado mucho la realidad de la Iglesia Católica en estos últimos 30 años.
Y era una época, de, o sea, hasta, debe haber sido de las últimas, no sé, capaz que no, ¿no? Pero de, hubo un auge de las sectas, ¿no? El documental de Colonia de Dignidad, por ejemplo, de Chile, más o menos convive con la historia de Antelo. Hay que hacer una tanda, ¿les parece? Y seguimos conversando un poco más, nos metemos más a fondo en este podcast que cuenta el auge y caída de el padre Adolfo Antelo, para muchos recordado como el padre de la Santa Misa, y para otros recordado por las aberraciones que cometió al frente de esta comunidad Jerusalén. Los demonios del padre Antelo, la secta que cambió a la Iglesia uruguaya, es un podcast de El Diario del País, lo pueden escuchar ya en Spotify y no sé si hay otra plataforma. Por lo pronto,
entrando a la página del diario,
se puede
acceder, sí, y en Spotify se puede escuchar gratis.
Creo que está en audible también.
Está en audible también. Bien, buenísimo. Gracias por esa aclaración. Venimos después de la tanda con María Ángel y con Carlos.
Es fácil desviarse.
Seguimos conversando con Carlos Tapia, con María Ángel Solomita, sobre este podcast que narra la historia de el padre Adolfo Antelo, quien lideró la comunidad Jerusalén durante décadas y que sobre el final de sus días entró en una deriva de abusos de todo tipo con los miembros de esa comunidad, que decantó en un juicio y finalmente en su muerte, cuando él ya fue procesado, ¿no?, por los hechos ocurridos dentro de la comunidad. Alvin Green es el editor de este podcast. Vaya, hay mucha gente que laburó, ¿no? Uno lee los créditos, hay mucho laburo.
WeCast. Es una marca, esto es un equipo.
Bien, WeCast.
Que Alvin Green forma parte de ese equipo.
Bien, perfecto. WeCast, El País, obviamente. Y está en Spotify para los que quieran escucharlo, pueden entrar a través también del País, a la plataforma que tienen. Son 9 episodios, ¿no? ¿Costó? ¿Pensaron que les iba a costar mucho recoger los testimonios de las víctimas en la previa? ¿Colmó la expectativa que tenían?
Y bueno, hay algunos testimonios que son clave, por ejemplo el de Granja, el de Kerber, que son 2 víctimas de toda esta historia, y Kerber además es el denunciante, ¿no? Que de alguna manera eran testimonios importantes y yo creo que visten mucho la historia, ¿no?
Es el primer denunciante,
¿no? Es el primer denunciante.
Daniel Kerber, que él mismo tiene una historia en particular, que aparte da su testimonio y aporta mucho a la estructura narrativa por ser un protagonista principal. Y cuenta un poco su vivencia, como lo describen mismo en el podcast, hasta novelesca, de todo lo que le pasó en Brasil intentando huir, ¿no?, de la comunidad de Jerusalén.
Sí, es impresionante cómo lo perseguían, lo esperaban, lo iban a buscar. Él trataba de pensar por dónde se podía ir para poder llegar sin que lo atraparan, y él, cuando finalmente se va, después se termina yendo un tiempo a Brasil, ¿no? Como
claro. Para, sí. Cuando porque él eso, escribe, ¿no?, la carta anunciándolo, se crea este tribunal, se va a Brasil para tratar de no estar, pero también, aún así, con la carta y el tribunal formado, él creía que tenía pocas chances de ganar, por decirlo de alguna manera, en esa situación, porque Antelo no dejaba de ser una figura poderosa, muy visible, con muchos contactos en todos lados. ¿Por qué? ¿No? Apenas un seguidor de su comunidad iba a tener razón, ¿no?, o iba a ser verdad las denuncias de castigos físicos y abusos que subían. Sí,
se estaba enfrentando a uno de los hombres más importantes de la Iglesia, si no era...
Sí,
más importante.
Uno de los hombres más
y
importantes.
Denunciándolo de la peor
más
cosa.
Reconocido, claro.
Más reconocido, la cara visible de la Iglesia, ¿no? Sí, eso seguro.
El cura de Canal 4.
Sí, sí.
La gente diría, sí.
El cura de Canal 4, en la interna de la comunidad, era un cura que tenía privilegios de la comida, que chupaba como un cosaco también. O sea, Y sin embargo...
Dormía con las mujeres.
Dormía con las mujeres y sin embargo lograba que nadie denunciara. Y ahí el primer paso que creo que se debe dar en todas las sectas es poner al integrante de la secta en contra de su familia, ¿no? O sea, cosa que cada vez que un familiar viene a alertarlo sobre lo que puede estar pasando, él ya tenga incorporado ese contradiscurso, ¿no? Eso se dio en la comunidad espiritual.
Totalmente, ¿no? Todo el tiempo Antero lo que intentaba era despegar a la gente de su familia, más cuando la familia no estaba tan convencida de lo que era Antero. Es lo que pasa, por ejemplo, con el hijo de Tabaré Vázquez.
Uh-huh. Claro, exactamente. Uh-huh. El hijo de Tabaré Vázquez que estuvo 7 años en la comunidad. Uh-huh.
Algo así. 7 años. Y los mandaba a alguna de las sedes fuera del país, ¿no?
A una de las sedes fuera del país.
Estuvo en Buenos Aires.
Buenos Aires. Cuando al final estuvo también acá en Punta del Este.
Claro.
Ahí es donde escapa. Uh-huh. ¿No? Escapa ya en pie, o sea, es que se mete en un monte, creo, y empieza a hacer llamadas.
Y tuvo más de un intento.
Tuvo un intento en Buenos Aires, otro en Punta del Este.
Claro, intento en Buenos Aires y cuando interviene Bustillo, que trabajaba en la Embajada de Uruguay y que a través del pedido del propio Tabaré Vázquez gestiona que le devuelvan desde la comunidad de Jerusalén las pertenencias, los documentos, todo que habían quedado ahí después de que se había fugado. ¿No?
¿Tabaré habló alguna vez sobre este tema? ¿Tiene idea?
No encontramos nada,
¿no? Con Bustillo intentamos hablar, nos confirmó eso que tú contaste recién, el vínculo que había tenido con Tabaré Vázquez para retirar esas cosas, pero no quiso prestar testimonio para el podcast.
No.
Era un momento medio turbulento de Bustillo.
Claro. Sí, no era porque tuviera miedo de su declaración, sino porque estaba en otro.
Claro,
capaz. Y que aparecen obviamente también las personas que en su momento trabajaron periodísticamente con el tema. Leo Abar, como decías, en la revista 3 fue la que destapa por primera vez, junta muchos testimonios.
Es la que hace la nota, ya ¿no? Se venía publicando alguna cosa antes.
Uh-huh. Búsqueda fue más profunda. La primera parte fue búsqueda, ¿no? Claro. Toda la parte de los maltratos.
En el 93,
¿por qué,
¿no?
Por él ahí empieza a hacer publicidad. Claro. Que Elvira no solo le da pantalla, sino que también le da propiedades y financia unos comerciales, que imagínate, en esa época era rarísimo, comerciales de la iglesia. Claro. Entonces parece que eso fue lo que causó interés.
Periodístico.
Claro, uh-huh. ¿Qué onda? ¿Quiénes son estos? Y ahí es que Búsqueda empieza a hacer estas notas. Empieza a cubrir la parte como de la denuncia de maltratos de Carver, uh-huh, y lo del tribunal eclesiástico, y por ahí queda. También Últimas Noticias hizo algún informe, El País hizo informes en su momento también. Y después, cuando se está gestando la revista 3, es que Abercorn recuerda estas notas, porque él estuvo un tiempo en búsqueda, entonces había visto cómo se había trabajado, y ahí es que hace este informe, donde lo que incorpora es el tema de los abusos sexuales.
Claro. Y es el primer número de 3, entonces Leonardo tuvo un tiempo bárbaro como para hacer la nota. Al momento de publicar, el editor, que era Petit.
Claro.
Eran varios editores.
Era Petit, que estaba Petit. También me sale el nombre ahora. Bueno.
Pero que yo creo que es Petit el que le dice que, bueno, sí, se publica, pero tenés que tener a alguien que hable, claro, de un testimonio que te dé tu nombre y el apellido. Y él consigue esos testimonios y ahí sale el informe. Y ese informe después lleva a que salga alguna nota radial y se abre un juicio, pero en la justicia.
Claro, pero esa nota es la que dispara el juicio. El
que está en algunos libros de recopilación.
Claro,
de,
y bueno, Sangre, Sudor y Lágrimas está, digamos, recopilado.
Ronzoni de búsqueda.
Ronzoni aparece.
Claro, Ronzoni también. Fue uno de los principales que lo cubrió.
Sí.
Y claro, ahí lo que pasa es que los llaman a una radio, ¿viste? Como esas notas cuando tienen eco, te invitan de la radio, entonces llaman a Corlazzoli, que es un psicólogo especializado en religión.
Lo tienen ustedes también.
Que lo tenemos.
Es que yo siento...
mucho convencerlo cuando hablabas si se había costado o no,
porque fue compañero de estudio, aparte
compañero de estudio, después fue docente, por ejemplo, de joven Rodolfo Granja
que desapareció unos días y luego lo encontraron muerto y se abrió un juicio también.
Claro, porque interrelacionado con todas las denuncias de la comunidad de Jerusalén hay 2 muertes sospechosas.
Dudosas.
¿No?
Sí, un joven que iba en moto y cae, supuestamente le ponen un cabre en el camino. Y después el caso de Granja, que se toma un ómnibus acá en Montevideo y iba a Piriápolis.
Ahí a su casa, a Piriápolis, y nunca llegó.
Y nunca llega, y después a los pocos días lo encuentran muerto.
Claro.
Y aparentemente se había juntado antes con Antelo. Hay una versión de sospechas de que había tenido un encuentro y quizás le habían puesto algo en el café o... Que sí. Algo podría haber pasado ahí.
O un suicidio.
O no, no se sabe.
O no. Quedan. Claro. Hay uno de los capítulos trata todo
de ese tema. Me olvidé de lo que iba a preguntar, así que Seguí vos.
No, decía Ronzoni, Abercorn, o sea, la gente que laburó en su momento. ¿Y qué pasa con la memoria? Digo, ¿cómo trabajaron la memoria aquellos que de alguna forma abrazaron e impulsaron la carrera de Antelo? Estaba hablando de Elvira Salvo, de la comunidad salesiana, de la Iglesia Católica.
Bueno, son los que no quisieron hablar.
¿Usted? Claro. No quisieron hablar para
la Iglesia, sí, ¿no? Pero la Iglesia sí, pero no abrazó la memoria.
Bien.
La Iglesia sí, pero nunca defendió. No, al contrario, nunca. Usted la dice, era una secta.
Claro,
sí. Y para nosotros era muy importante que...
Juan Metito, doña Elvira no quiso hablar.
Doña Elvira no puede hablar porque nos hablaría días más allá.
Pero Elvira, ¿qué pasó cuando doña Elvira y Canal 4 se entera de...
Pero no murió hace mucho, ¿no?
De todo eso.
¿Hace murió, pocos años?
O sea, por lo menos 15 años. Sí, ahora no me acuerdo, pero buscábamos todo eso, sí.
Sí.
Porque había otra que era Selmira.
Yo me estoy confundiendo, sí. Selmira.
Fue muy recurrente esa cosa.
Con doña Elvira, sí. Porque Selmira creo que está viva.
Claro.
Elvira, porque ustedes no, dejan de entrever, no, arranque de Andrés, no dicen que el archivo de la Santa Misa, por ejemplo, no existe más. Sí. Que uno puede decir porque quisieron borrar esa parte de su historia, porque apareció un ser absolutamente monstruoso, o porque caravaron por encima. Eso no sé si lo tienen claro. Es parte de la memoria esta y Juan 23, por ejemplo, que durante mucho tiempo, digamos, ahí de alguna forma crece Antelo también, ¿no? ¿Qué dice esa institución? ¿Qué dicen los salesianos? Con vergüenza hablan.
Bueno, nos juntamos con gente que nos... tuvimos alguna entrevista con gente que nos citó para decirnos no tienen que hacer esto.
Ajá,
sí. ¿No? Y otros no te querían hablar directamente. O nos decían... No, yo no estuve ahí. No, yo no lo conocí. Sí, tú lo conociste porque... Digo, te está tu nombre en nota, sabemos que hablaste, declaraste al respecto. No.
Negacionistas.
Claro, por eso decimos, hay gente que dice que no estuvo en los lugares donde sabemos que sí estuvieron. Claro. Después estaban todos los libros que nosotros rastreábamos en todas las bibliotecas y él había escrito un libro.
Es como una suerte de biografía de él que es inubicable. Hay dos ejemplares, uno en Uruguay que no está, que vení más tarde, que lo... No, digo, mil vueltas y al final no los dieron, y después había otro
en Roma.
En Roma, que también
pudieron hablar. Valentina habló con editoriales de todos lados, imposible localizarlo.
Porque acá el llamado a la comunidad de Fácil Desviarse es una biografía escrita, autobiografía de padre Antelo.
Sí.
¿De qué época?
Fines de los 80.
80, o sea, antes de su deriva o después.
No, antes de su deriva. Y también hay un libro que se escribió sobre la comunidad.
Ajá.
O sea, posterior al juicio. Que tampoco no podíamos acceder. O sea, nosotros buscábamos dónde estaba y era, no, está prestado, pero no fue devuelto. Lo devolvieron, pero no sabemos dónde está, se extravió. Te estoy hablando de distintas bibliotecas, ¿no? Lo tenemos, pero hasta dentro de 2 meses no podemos ir al archivo, está en el archivo. Podemos ir al archivo porque ya pasaron 2 meses, pero necesitamos una carta de tal superior, te llamo la carta superior. Mirá, ¿sabes que la persona que está en el archivo no puede ir al archivo ahora? Así, y así era.
Es un libro hecho por la comunidad.
No, un libro que se escribió sobre la comunidad.
Ajá,
o sea, pero nosotros nos pusimos.
Acusatorio no.
Revisaba la historia de la comunidad, no llegamos a saber porque nosotros lo que hicimos fue ver en las bibliotecas religiosas a ver qué material había de la comunidad de Jerusalén o de Antelo. Y encontrábamos todo esto, rastreábamos y siempre eran como excusas increíbles, ¿no? Era como tal, no querés darnos el libro.
Sí.
¿Cómo no podés ir a un archivo?
Sí, eran como un cúmulo de casualidades, más el expediente que está perdido, toda la parte del expediente que está perdido. Digo, era como un cúmulo de cosas que digo, ¿qué pasa? Que no podemos acceder a esa información, más mucha gente que no quiso hablar.
Claro.
Con todo que vos decías que dicen los que estaban involucrados en ese momento, quienes mantienen hoy lo que es la continuidad de la comunidad que funciona en Brasil, en Chile, digo, no reivindican la figura de Antelo, ¿no?
Lo voy a despedir con un mensaje de nuestros oyentes. Fui delegado en la Pastoral Juvenil de Montevideo, principio de década del 90. Interactué varias veces con integrantes de la comunidad Jerusalén, ¿no? Muchos de ellos tocaban la guitarra en la Santa Misa, en el Canal 4. No parecía gente normal, más bien daba la sensación de que consumían sustancias o tenían evidentemente el cerebro lavado. Recuerdo especialmente su alegría permanente y desmesurada, hasta incómoda, en situaciones donde realmente no daba. Y bueno, felicita por el podcast.
Bueno, gracias. Sí, eso, la alegría lo leímos por muchos lados.
Claro. Bueno, María Ángel Solomita, Carlos Tapia, gracias por estos minutos de Fácil Desviarse.
Gracias.
Muchas gracias.
Fácil Desviarse.